Todas.
Todos.
Todes.
Sexualidad.
Familia.
Salud mental.
Redes sociales.
Identidad sexual.
Pareja.
Todas las voces.
Todos los temas.
Todas las edades.
De Generación S.
Iniciamos. Hola, ¿qué tal? Muchas, muchas gracias por estar aquí en un programa más de Generaciones. Ya lo sabe, un programa en donde todas las voces, todos los temas y todas las edades confluyen. Y el día de hoy, ya prácticamente hoy, día 2 de noviembre, estamos en una de las festividades, creo, que han tomado más relevancia como parte también de nuestra cultura. Y el día de hoy tenemos una invitada a quien agradecemos, por supuesto, que haya venido. Y usted por ahí ya la tiene identificada. Ya ha participado en una serie de programas ya. Y nos referimos a la tanatóloga Esperanza Serrano. Esperanza, muchísimas gracias por estar aquí.
Muchísimas gracias, Adriana, por la invitación y sobre todo muchísimas gracias a todas las personas que están prestos a la programación del 100.5. Un saludo para todos ustedes.
Claro que sí. Y por supuesto, también acá tenemos los teléfonos. Le digo que ella tiene más experiencia que yo en esto. Para que se comunique con nosotros, tenemos el 618-827-1214, es línea directa. Para aquellos que no les gusta escuchar su voz, que sabemos que son muchos radioescuchas que prefieren por ahí mandarnos un mensajito de WhatsApp, tenemos el 618-278-3176 para que, por supuesto, nos mande por ahí su mensaje, su crítica, que también son bienvenidos. Todos, claro. Todos sus puntos de vista siempre son bien recibidos, en lo que podamos mejorar, para eso estamos. Y pues hoy vamos a hablar sobre un tema que viene muy ad hoc con estas fechas, Esperanza, que es el duelo.
Claro.
El duelo, ¿en qué consiste? Y sobre todo, pues, ¿cómo lo vamos viviendo, no? En estas épocas, sobre todo los que tienen pérdidas, que ahorita nos explicas que no nada más son físicas, son referentes a la muerte. ¿Cómo podemos afrontar en estas épocas? Que son complicadas, no nada más porque sea el 2 de muertos, sino también porque ya vienen estas festividades que te invitan como a la nostalgia, como es la Navidad, como es esta temperatura fría que también va cambiando.
Sí.
Y que de pronto pues nos mueve hacia la nostalgia y tal vez hacia extrañar a personas que ya no están. Pero primero delimitemos qué es el duelo.
Claro que sí, mira, el duelo en términos sencillos, el duelo es un proceso, no debe de ser una estadía, es un proceso donde la persona comienza a integrar el cambio o el desapego ante una situación esperada o inesperada que le causa dolor. El duelo proviene de esta palabra en latín dolus, que significa dolor. Tiene que ser experimentado y no evadido, Adriana, porque si una persona intenta evadir el dolor, la persona no podrá aprender de la circunstancia, no tendrá esta capacidad, este poder de afrontamiento, porque esto que está experimentando tiene que vivirlo, tiene que encontrarle el sentido de los acontecimientos, pero sobre todo trascenderlo. Así que, como tú bien lo comentabas, el duelo no nada más tiene que ver con el tema de la muerte. Hay muchísimas pérdidas significativas que todos los seres humanos vamos a experimentar desde que somos pequeños, desde que tenemos lucidez y conciencia. Y dentro de las pérdidas significativas entran, por ejemplo, el tema de perder una mascota, que ahorita hay muchas personas que por decisión, por convicción, eligieron no tener hijos, no casarse, y sus seres queridos, que son sus mascotas, los acompañan, pero sabemos que su vida es muy frugal, es una vida muy efímera. Entonces, cuando perdemos, por ejemplo, una mascota, hay que hacer un proceso de duelo, el cambio de trabajo, el despido de tu trabajo, el cambio de casa, el cambio de país, el que tus amigos de alguna manera ya no se relacionen contigo, o el hecho de que tú digas, bueno, esta amistad se terminó, también es un duelo. Perder dinero. Perder la salud, porque hay personas que eran muy saludables y por circunstancias pierdes tu salud, pierdes tu movilidad, pierdes la juventud, pierdes la belleza, pierdes la función vital de un órgano, en algún accidente puedes perder una parte de ti, una extremidad, pierdes las expectativas, que ni siquiera son tangibles, ¿eh? son ideaciones tuyas, es un algo de la imaginación, es un deseo, es una proyección. También es un duelo perder un embarazo en cualquier etapa del embarazo. Y así vamos perdiendo absolutamente todo, todo, incluyendo a nuestros seres queridos y nuestra propia existencia. Entonces, el ser humano tiene que de alguna manera ir trascendiendo todas estas pérdidas, pero normalmente no te lo enseña. Tienes que elaborarlo. Tienes que de alguna manera o hacerlo solo o buscar ayuda. Entonces, para eso existe la tanatología. Estamos aprendiendo cómo abordar todas estas pérdidas significativas, cómo afrontarlas sin recrearte tanto tiempo en el dolor, porque hay personas que les lleva mucho tiempo estarse, si tú quieres, flagelando, sintiendo esta culpa, sintiendo esta ira, este resentimiento, se quedan en alguna de las etapas del duelo, pero no lo saben y creen que ya lo elaboraron, pero pasan los años y, oh sorpresa, ocurre otra situación, pero tú ya traes cargando la anterior. Entonces es un cúmulo de situaciones dolorosas que en algún punto va a detonar. Hay personas que lo mantienen oculto, guardado, disimulan muy bien, pero ocurre otra situación fuerte en tu vida y te desfragmentas. Así que hay que abordarlo, hay que elaborarlo. Y ahorita que tú estabas comentando, Adriana, las fechas tan importantes, que es desde octubre, porque en la época prehispánica ya desde octubre, inclusive desde septiembre, porque bueno, según el calendario inclusive de los mayas, ya ellos abordaban desde el mes 9, el mes 10, nosotros en el mes 11, ya las personas comienzan a sentir una melancolía, incluyendo desde el cambio de estación. Ya cuando empiezan a soltarse un poquito más los aires, de que empecemos a ver el cambio en el otoño en los árboles, ya empieza a entrar una melancolía en los seres humanos. Nosotros en México, esta tradición que tenemos, a veces, y qué bueno que este programa está precisamente destinado para el día 2. En estas fechas tan importantes, Adriana, suelen desbordarse las emociones de tristeza, ¿sí? Total tristeza, cuando deberíamos de estar honrando a nuestros muertos desde la alegría, de nuestra alegría. Debemos de estar honrando a nuestros seres queridos que acabaron con su existencia, porque así se precisaba, porque no tenía nada que ver con nosotros, pero honrarlos desde que nosotros estamos contentos de su paso por el mundo, desde que de alguna manera nos sentimos felices por haberlos conocido, haber tenido una convivencia con ellos. Pero hay muchas personas que comienzan a manejar todos estos rituales mexicanos, muy propios de nuestra nación, porque somos muy nacionalistas los mexicanos, y lo empezamos a enfocar desde el aspecto de la tristeza. Los cementerios el día de hoy van a estar llenos, y va a haber personas, fíjate bien, esta perspectiva la he estado comentando también en otros programas, ¿eh? Van a ir con la expectativa, con la perspectiva de que se van a ir desde la mañana. Van allá a lo mejor a desayunar o a comer, van a estar todo el día, van a estar a lo mejor leyendo a su ser querido, o a lo mejor, no sé, dando alguna oración, alguna meditación. Muchos les llevan música, los chirrines, los grupos, los conjuntos. Ahí mismo algunas personas brindan con ellos, se toman algo ahí en el panteón. Pero ocurre que cuando la persona está en el panteón, hay veces que está muy triste y melancólica, Adriana.
Sí, de hecho.
Están abatidos, ¿sí? Se sienten mal.
Sobre todo cuando es reciente.
Sí, se sienten muy mal. Y cuando ya llega el momento de que tú te tengas que marchar, hay una creencia en muchas personas de que te voy a dejar y te vas a quedar solo o sola, ¿sí? Y te vas a tener que esperar 364 días otra vez, o cuando venga tu cumpleaños o el mío o cualquier otra fecha importante, para que yo vuelva a venir. Y dentro, fíjate bien, de la fantasía, lo fantasioso, lo imaginario, piensan que van a dejar al ser querido y se va a quedar solito o solita, y que tú te vas a ir también solo o desolado, ¿sí? Y esta es una mentira. No está ahí la persona que tú amaste, solamente descansan sus restos. No está ahí la persona esperando que tú llegues, y se pone alegre cuando tú llegas y se pone triste cuando tú te vas. Pero nos queda esta creencia imaginaria de que esto sucede, por eso mucha gente se va con aflicción. Pero eso es imaginario. Entonces, ya cuando tú te das cuenta de que tú vas a limpiar a lo mejor el lugar por respeto, porque ahí descansan sus restos, porque se ve bonito, porque le quisiste llevar flores, porque estás haciendo este acto ritual simbólico de que platicas o que te conectas con él, porque efectivamente hay una recomendación del doctor Michael Newton en su libro El viaje de las almas, donde dice que nosotros podemos hablar con nuestros seres queridos estando en un estado mental adecuado y recibir información de ellos estando despiertos sin que tengamos que hacer algo extraordinario. Entonces, hay personas que van en un estado de tranquilidad, de profunda meditación o de oración, que en ese sitio pueden tener este acercamiento con su ser querido, pero no porque esté ahí en el cementerio, no, sino porque lo están haciendo por su estado mental adecuado, que están precisamente en eso. No están a lo mejor concentrados en el trabajo, o en la familia, o en los hijos, en las responsabilidades, o en los aparatos. Así que bueno, esto se me hacía muy importante mencionarlo con las personas.
Sí, y es que también hemos hablado aquí en el programa de cómo los medios de comunicación de pronto han ayudado a construir como toda esta fantasía de que pues nuestros difuntos están justamente, como lo mencionas, ahí como esperando por nosotros a que pongamos todo pues sí, todo este concepto de llevarles la música, de celebrarlos este año y de hacerlos sentir felices justo ese ratito. Y te mencionaba yo ahorita, cuando es reciente, se resiste uno mucho,
sí,
a esta idea de que pues es que va a estar bien, ¿no? A final de cuentas.
Claro. Sí.
Por la misma idea que tenemos que de pronto a lo mejor, no sé, su cuerpo todavía está aquí y está viendo lo que hacemos o lo que no hacemos.
Claro.
Si estamos reaccionando bien o reaccionando mal, y eso nos hace sentir hasta cierto punto mal con nosotros mismos, porque pensamos que el difunto tal vez no, lo que mencionabas de las expectativas, tal vez no, claro, estamos cumpliendo con las expectativas que tenía de nosotros.
Sí, mira, con respecto a eso, que tiene también mucho que ver con el tema espiritual, pero yo siempre les comento a las personas, una espiritualidad no religiosa, ¿sale? Nuestros seres queridos, efectivamente, Adriana, saben lo que nosotros de alguna manera hacemos, ¿sí? Hay un libro maravilloso que siempre normalmente lo comento, que se llama Muchas vidas, muchos maestros, del doctor Brian Weist, donde él en este libro escribe que él tuvo una experiencia muy personal en alguna ocasión que fue al cementerio a visitar a su padre y a un bebé que había nacido y había durado muy poco tiempo porque el niño venía con una condición de salud. Entonces él pasa al cementerio, le hace una pregunta mental a su papá, y a través de un proceso hipnótico con su paciente Catherine, él se entera que su papá efectivamente se dio cuenta que él fue al cementerio y le responde la pregunta que le hizo mental ahí en el cementerio. Entonces, ¿por qué recomiendo este libro? ¿Por qué? Porque también hay veces que nosotros ignoramos mucho con el tema de la espiritualidad. Solamente a lo mejor lo que en algunas religiones o iglesias o algunos líderes espirituales nos comentan. Pero en este momento, si tú quieres, de esta tradición tan mexicana del día primero, del día dos, en este jolgorio, porque se vive una fiesta, más que nada, nuestros seres queridos, ya con convicción te lo digo por todo lo que a mí me gusta leer e investigar, nuestros seres queridos saben lo que estamos haciendo, lo saben, ¿sí? Y no porque estén aquí anclados o no porque vivan en el cementerio, simple y sencillamente que en el mundo espiritual se les permite saber de nosotros, y aunque ya no sufren por nosotros, porque esa es una creencia que muchas personas a veces llegan y me comentan en la tanatoterapia, me dicen, Esperanza, es que mucha gente me dice, ya suéltalo, ya déjalo descansar, ¿sí? Que tu estado anímico, déjalo descansar. Bueno, ellos no sufren por nosotros, ¿sí? Ellos ya no tienen este sufrimiento tan físico, tan humano, que nosotros sí experimentamos porque tenemos cuerpo físico, ellos no, pero saben si la estamos pasando bien o mal. Así que el hecho de que nosotros vayamos y honremos a nuestros seres queridos haciendo este tipo de rituales es positivo para nosotros, porque estamos integrando que ellos ya han dejado de existir, han muerto, han fallecido, pero tenemos que cambiar la noción que le estamos imprimiendo cuando nos ponemos tristes. El hecho de decir, bueno, fue maravilloso tu existencia, tu paso por el mundo fue genial, fue estupendo conocerte, y aunque sé que no estás aquí, que no vives aquí, aquí descansan tus restos físicos. Por eso vengo y por eso limpio y por eso traigo flores y por eso me gusta pensar y platicar en este sitio, porque estoy concentrado. Normalmente no lo haría porque en mi cotidianeidad siempre tengo una rutina, pero aquí me concentro y me dedico solamente a esto. No con la expectativa de que ahí está tu ser querido, que te está esperando, que está triste o que tú te pongas triste, porque después de que fallece una persona pueden ocurrir dos cosas, Adriana. O que los familiares se la pasen en el panteón frecuentemente después de que fallece alguien, que se la pasan ahí muchas veces hasta diario, o hay personas que cada semana no faltan, ¿sí? Que bueno, esto es muy típico de después de una muerte muy reciente, o hay personas que definitivamente no van, y eso, puede pasar tiempo.
Eso te iba a mencionar justamente.
Sí, porque se sueltan llorando, es demasiado doloroso, no saben cómo actuar, no saben cómo reaccionar, les causa un dolor inenarrable pensar que ahí están, ¿sí? Pero esto es algo más que nada fantasioso, del mundo de la imaginación, del mundo del sueño onírico, ¿sí? Y hay personas que les cuesta demasiado, entonces ellos tienen que ir trabajando, tienen que ir dándose a la idea de que no está ahí, de que no se quedó ahí, de que no está sufriendo, de que, o sea, porque hay personas que dicen, es que no puedo, me suelto llorando, me pongo nervioso, se me doblan las piernas, tengo miedo de desmayarme ahí, de que me falte la energía, de que me falte la fuerza. Entonces, ir trabajando precisamente, ir poniendo los pies sobre la tierra, ¿sale? En base a lo que son nuestros rituales, en base a lo que es como una certeza en el tema de la espiritualidad. Y más que nada, las personas disfruten estos días de honrar a nuestros seres queridos, honrarlos, pero desde tu felicidad, desde tu alegría, honrarlos desde la plenitud, desde disfrutar estos eventos. ¿Por qué? Porque también, otra de las cosas que he leído en muchísimos libros, porque me encanta la lectura, es que nuestros seres queridos están muy presentes en las fechas de aniversario. Uh-huh. Cumpleaños de la familia, cuando alguien se casa, cuando nacen niños, precisamente para estas fechas del Día de Muertos, para Navidad, para Año Nuevo, están muy presentes. Y eso es maravilloso porque de alguna manera se conectan, y estamos hablando a lo mejor las personas que les gusta mucho estudiar lo cuántico, uh-huh, estas dos dimensiones entre el mundo espiritual y el mundo físico se conectan y podemos... Hay personas que dicen, es que lo sentí, es que lo escuché, es que lo vi, es que pasó esto. Hay situaciones que a veces no tienen una explicación lógica que le podemos llamar, si tú quieres, muy paranormal, pudiéramos llamarlo así. ¿Por qué? Porque no hay un raciocinio, no pudieran de alguna manera desglosarlo y entenderlo racionalmente. Pero sí es importante que nosotros entendamos que ellos están muy bien y que quieren lo mejor para nosotros y que saben de nosotros. Y en este estado de bienestar máximo, nosotros ya por eso tenemos que sentirnos contentos, tranquilos, seguros, felices, porque el ser humano llegó a tener una existencia física, pero con esta existencia humana también iba a venir la muerte. Pero no nos gusta hablar de esto, Adriana. Rehuimos este tema.
Es que cuesta trabajo, Esperanza, porque ¿cuál es el tiempo adecuado para empezar como a aceptar todo esto que nos estás diciendo? Porque en un principio realmente es complicado. Yo creo, claro, que todos los que hemos pasado por algún tipo de duelo, de muerte, sobre todo de muerte, ¿no? Que si bien eres positivo, tratas de decir, si duró mucho tiempo enfermo, por ejemplo, que claro, una de las frases más comunes es, pues es que al menos ya está descansando, ¿no? Ya no, claro, hay dolor terrenal. Y tú sí lo ves como en un principio así, pero luego tienes como este tema de las regresiones de que, pues sí, pero tal vez si estuviera aquí. Y tienes como esa nostalgia. ¿Cuánto tiempo se te permite?
Bien. Transitar esto. Uh-huh. Ok, bien, mira. Hace años, tiempo atrás, la Iglesia Católica imponía periodos de tiempo en base a la pérdida. en base a la muerte. Ah, falleció tu madre tanto tiempo. Falleció un hijo tanto tiempo. Falleció, o sea, en base a también el rango de hermandad, en base al rol que tenía dentro de la familia, te imponía un tiempo, ¿sí? Muchos autores, muchos expertos que estudian precisamente el tema de los duelos, algunos manejan que es hasta 2 años normal, ¿sí? Hasta 2 años normal. Y tiene mucho que ver también el tipo de muerte, porque ahorita tú me estabas diciendo, bueno, cuando tú te enteras desde antes, por ejemplo, una persona recibe un diagnóstico adverso, ¿sí? Ya cuando la persona recibe una información donde tiene una enfermedad grave, comienza inmediatamente, ahí inmediatamente comienza con un duelo anticipado. No nada más el paciente, también la familia, ¿sale? Entonces, el duelo anticipado normalmente ayuda a que se vaya integrando la terminalidad de la persona, y esto es positivo. Ahí, por ejemplo, hay otro tipo de muertes que consideramos la muerte súbita e inesperada, donde la persona entra en un shock, en una negación de esto no es cierto, ¿sí? Esto puede dificultar el tema del tiempo en un duelo. Yo soy una persona que considero, Adriana, que un duelo se puede vivir con un tiempo considerable, corto, sin recrearse tanto tiempo en el dolor, y que la persona se sienta bien sin que le lleve mucho tiempo. ¿Por qué? Porque hay veces que no nos damos cuenta que estamos dándole vueltas al mismo dolor sin lograr superarlo cuando se tiene que trabajar, cuando se puede abordar. Porque hay personas que dicen, bueno, yo si me hubiera enterado de esto, porque también por eso es tan importante el conocimiento, la lectura, los libros, yo no hubiera sufrido tanto.
Los hubieras.
Sí, no lo hubiera experimentado tanto, yo ya me hubiera sentido mejor. Y honestamente, yo sé que son dolorosas las muertes, todos, inclusive nosotros lo vamos a experimentar, porque es un tema que tiene que ver con la soledad y con el apego, ¿sí? La soledad, los miedos, los apegos, los sentimientos inclusive infantiles, de sentirnos como niños. A lo mejor tal vez hay veces que nos sentimos desprotegidos, pero eso lo tenemos que trabajar nosotros, porque hay personas que dicen, ok, tengo, supongamos, 30 y tantos, falleció una persona que yo me sentía muy abrigada, muy acogida, ok, tú sabes que esta persona está enferma, ahora lo que tienes que trabajar es tu propio crecimiento, es tu propia madurez, que nada tenía que ver con la presencia o con la muerte de esta persona. Esta muerte te está indicando que tienes que trabajar con el tema de los apegos. ¿Por qué? Porque tienes miedos. Y esos miedos los tienes que trabajar tú. Porque hay personas que me dicen, Esperanza, es que no lloro porque se murió. Lloro porque me dejó.
Sí, a mí. O sea, porque yo me estoy quedando solo.
Exacto, porque ya no estás. ¿Y ahora qué voy a hacer sin ti? ¿Cómo voy a existir? ¿Quién me va a ayudar? ¿La opinión? ¿Cómo voy a resolver? Esto se tiene que trabajar aparte. ¿Por qué? Porque sabíamos que este cuerpo ya no daba para más. Sabíamos que esta persona estaba experimentando dolor físico. Sabíamos que por sus años, ¿qué tanto más podía vivir? Pero el ser humano tiende a no trabajar aspectos tan personales y luego después se lo depositamos a la pérdida de la persona que por lógicas razones sabíamos que iba a terminar en la muerte, ¿sí? Por eso a veces nos lleva mucho tiempo un proceso de duelo. Hay veces que las personas no hacen un duelo. Por ejemplo, ¿cuándo la sociedad no hace un duelo? Que no lo hace. Cuando fallece un bebé, cuando fallece un niño pequeño, cuando fallecen los adolescentes, cuando fallecen personas jóvenes dejando hijos pequeños, la sociedad no concibe el duelo porque lo consideran injusto.
De hecho, hace poco tuvimos una especialista justamente y nos vino a hablar sobre el duelo, pero para los no nacidos.
Okay.
Y justamente nos mencionaba esta parte, ¿no? Que es algo que se vive muy en privado, que es algo que muchas veces se oculta y que es algo que no se reconoce dentro de las familias.
Es un duelo silente. ¿Por qué silente? Porque lo vive en silencio, ¿sí? Frases como, pues si nunca se conocieron, si nunca lo cargaste, nunca lo conociste, no te debería de doler, ¿sí? Esos son los duelos no reconocidos. Los duelos que de alguna manera la sociedad no va a permitir. Otro duelo, por ejemplo, no reconocido, es cuando una persona termina con su pareja y eran del mismo sexo. O cuando una persona tiene una relación extramarital, ¿sí? Y les dicen, de todos modos, tú sabes que era casado. No te debería de doler.
Ya sabías hacer lo que...
Exactamente, tú entraste en esta situación, no te debería de doler, ni llores, ¿sí? Pero es un duelo, es una pérdida. Entonces, hay ciertos tipos de duelos que la sociedad no acepta que las personas externen el sentimiento o la emoción. Entonces, las personas lo viven en silencio. Y esto puede llevarles más tiempo, puede llevarles también a complicaciones de enfermedades, de síntomas, de dolores, de accidentes, de situaciones que experimentan en su día a día y no lo asocian a la pérdida. Así que es todo un tema, Adriana, la situación de los duelos, pero sobre todo, por ejemplo, ahorita que muchas personas ya llevan algunos días preparándose para el Día de Muertos, hay personas que, por ejemplo, he llegado a atender personas que dicen, es que yo estoy mal desde que se murió, fíjate, comienzan, desde que se murió mi abuelito y luego mi mamá y luego mataron a un hermano y empiezan así con todas estas muertes y todas las sienten y todas le duelen, todas de alguna manera las está sufriendo todavía y cuando tú comienzas a ver que si no trabajó la primera, todas las demás también son dolorosas. Cada vez que existe una pérdida, porque las pérdidas no se van a detener, porque la persona no afronte, las próximas las va a seguir experimentando con mucho miedo, con mucha susceptibilidad. Son personas que normalmente son muy reactivas, que en el drama de su día a día está exacerbado. Personas que sufren mucho, que les pasan cosas, muy desgastados, muy quemados. Si fuera el burnout en el trabajo, son personas que están muy quemadas, que inclusive se avejentan. O puede ser que en sus relaciones sentimentales, familiares, haya complicaciones precisamente por todas estas cuestiones que vienen experimentando. Por eso es tan importante, yo siempre lo voy a recalcar, que cuando están los niños chiquitos, comencemos con ellos manejando su primera pérdida, que normalmente a veces su primera pérdida puede ser de un abuelito, que casi siempre es un abuelito, una persona adulta, o su mascota. Hay que enseñarles a los niños a cómo llevar un duelo, porque no podemos blindarlos del dolor, no podemos restarle experiencia, pero podemos ayudarlos a cómo manejen todas las pérdidas para que en el futuro para él no les represente un problema. Desde que lo llevamos a la funeraria, tenemos que tener una preparación. Ya había antes en otros programas platicado cómo se debe de preparar un niño cuando va a acudir por primera vez a una funeraria. Y créanme que cuando los preparamos, los niños son unos pececitos en el agua porque aprenden muy rápido. Los niños integran la información como no tienen una idea, porque si no después va a haber renuencia en el futuro. Va a haber personas que van a decir, yo no voy a un funeral, de quien sea. Me pongo nervioso, me da miedo, me dan ganas de llorar, me acuerdo de cosas, lo sufro demasiado, tengo sobreempatía. Entonces, es porque de pequeño, de pequeña, no te enseñaron, no te ayudaron cómo.
Exacto. Y es que eso te iba a decir, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo damos el paso si muchas veces nosotros mismos no sabemos cómo manejarlo, Esperanza?
Claro.
Es decir, nosotros mismos, de hecho, a veces no reconocemos que traemos ya un duelo de años. ¿Cómo nos damos cuenta o cómo nos damos cuenta nosotros mismos o algún familiar? ¿Cómo hacemos para darnos cuenta?
Ok, mira, esa es una pregunta maravillosa que normalmente siempre sale a flote y me encanta siempre en las entrevistas que siempre sale a flote de cómo saber si una persona hizo su duelo o no. ¿Cómo poder detectarlo? ¿Cómo poder saber si necesito ayuda o no? Porque a veces es un empujoncito, ¿eh? La tanatoterapia es más rápida que la psicoterapia. ¿Cómo saberlo? Bueno, ¿cómo saber si una persona no ha hecho el duelo? Que tú lo puedes identificar inclusive en ti misma. Estás hablando de la pérdida, estás hablando del acontecimiento, ¿sí? Cualquier situación, porque ya hablamos que son pérdidas significativas, que no nada más tiene que ver con la muerte. Estás hablando del evento con alguien, o lo estás recordando, y todavía sientes rabia, todavía tienes sentimientos de injusticia, todavía sientes culpa, todavía te dan ganas de llorar de tristeza, todavía o niegas el evento y dices, no puedo hablar de esto, cambio de tema. ¿sí? De esto no me lo toques. Sientes todavía el nudo en la garganta porque quieres llorar, la opresión en el pecho, te descolocas, te descontrolas. Entonces tienes que buscar ayuda con un tanatólogo o tanatóloga. Todavía hay resentir.
Todavía se siente.
Sí,
o sea,
todavía.
No puede uno hablar con el positivismo de no, o vamos, fue una situación que pasó, pero ya.
Sí, porque hay personas que manejan el falso positivismo, ¿sí? Pero porque quieren aparentar. Pero si después de que acaban de escuchar todo esto, que lo expresas, que hay reacción, porque hay una emotividad, porque hay un resentir, resentir es volver a sentir aquello que te dolió, tienes que buscar ayuda, ¿sí? Porque va a venir otra pérdida donde la anterior que no trabajaste más esta nueva van a causar estragos en ti y probablemente muchas personas ni siquiera lo asocien. En cambio, ¿cómo podemos saber que una persona ya hizo el duelo? ¿Sí? Cuando la persona está hablando del evento, de la pérdida, y puede ser que a lo mejor llore un poquito por la añoranza porque diga, sí lo extraño, sí, sí lo extraño todavía, me acuerdo, pero agradezco y acepto lo que pasó. Me siento bien por todo lo que ocurrió, no había manera de evitarlo y acepto el resultado final. Esta persona ya hizo el duelo.
Y ahí lo tiene. Esperanza, se nos fue el tiempo.
Perfecto.
Rapidísimo, nos quedaron ahí.
Okay.
Porque por ahí nada más me dijiste el duelo anticipado y el duelo okay. Silente. Bueno, pues no, nos faltaron ahí definir porque bien dices, hay muchos tipos de duelo.
Sí.
Luego, ojalá tengas oportunidad de darte una vuelta bien, por acá. Bien. Mientras tanto, dime dónde te localizamos para todos
claro
aquellos que,
sí.
que ya no lo dijo. Todavía sentimos por ahí el nudo en la garganta al hablar sí. de alguna pérdida que tuvimos. ¿En dónde te localizamos?
Claro
¿Tienes consultorio
sí.
o algún teléfono, redes sí. sociales?
Claro que sí. Miren, normalmente subo todos los flyers de dónde voy a andar, de qué voy a hablar cuando estoy en la radio, en la televisión. En mis redes sociales estoy como Tanatóloga Esperanza Serrano. En Instagram, en la fanpage de Facebook y también en YouTube. Normalmente no suelo leer los mensajes por el tema del tiempo, ¿sale? Pero en mi teléfono, que les voy a dar a continuación, en ese sí estoy siempre disponible, es el 618-152-5297, mediante mensaje de WhatsApp o llamada telefónica. Atiendo de manera presencial, solamente mediante cita previa, en el coworking, que se llama Punto Central, ubicado en Boulevard Durango número 300 del fraccionamiento Lomas. Solamente es mediante cita previa. Y para las personas que no están en Durango, porque atiendo personas fuera de Durango, nos conectamos por videollamada de WhatsApp al número que ya mencioné.
Mira, qué buena oportunidad, ¿eh? Porque sí. muchas personas... es verdad, o no sé, o no tienen el tiempo, no nada más que no vivan aquí, sino que se les complica muchísimo por cuestiones laborales o por
claro. distancia.
Entonces ahí lo tiene, de cualquier forma se va a quedar aquí el video en Facebook y por ahí ya puede rescatar los datos. Mientras tanto, pues yo me despido, le recuerdo también, tenemos el 827-1214 por si todavía no es de redes sociales, porque sabemos que mucha de nuestra audiencia pues son personas ya mayores, que también es otro tema, que también tenemos por ahí situaciones de duelo muchas veces con las personas mayores, porque generacionalmente de pronto aceptar ciertos temas era más complicado que hoy en día, que hay una apertura con todos nosotros, nuevas generaciones, las más jóvenes, por ejemplo, pues hablan de estos temas claro. muchísimo más abierto que incluso nosotros.
Claro.
Entonces, por ahí va al 827-1214, ya sabe, o al 618-78-3176, nos manda un WhatsApp, por ahí mandamos los datos. Mientras tanto, nos despedimos. Muchísimas gracias, Esperanza, por
gracias
venir.
Gracias a ti, Adriana.
Y muchísimas gracias por todos aquellos que nos permiten entrar hasta sus hogares y pues sintonizar la diferencia. Muchísimas gracias a todos y nos escuchamos en otro programa más de Generación Es. Hasta la próxima.
Todas las voces,
todos los temas,
todas las edades.
Nos escuchamos la próxima semana. De Generación Es. 100.5 FM.